Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos acá los miércoles por Radio Universidad Chile, 102.5 FM y su señal online, los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Están conmigo los panelistas inestables, chiquillos, estamos con equipo titular hoy día, estoy tan orgullosa. Daniel Díaz, Valentina Flores y Macarena Troncoso. ¿Cómo están mis panelistas inestables?
Hola, hola, ¿todo bien?
Sí, bien, ¿todo? Primera vez que estamos, hoy día somos...
Coincidimos.
Mira, hace tiempo estamos... no estábamos los tres juntos.
Nos estamos poniendo estables, fíjate, nos estamos poniendo estables.
Uy, me están sorprendiendo. Sí. Están tan inestables que la estabilidad es una inestabilidad.
Hay una tendencia, sí.
Sí, yo creo que porque todos quieren venir a hablar de cómo la fibra óptica se usa en la detección de sismos en los caché. Eso estaban súper inestables.
La fibra óptica es muy interesante, la fibra óptica.
Sí, demasiado.
No podían perderse este tremendo capítulo y para eso viene más tarde Diane Rivet, licenciada y máster en Ciencias de la Tierra. Pero revisemos las noticias, cualquier noticia geológica esta semana, chiquillos. Estoy vuelta loca con tanta cosa.
¿Comienzo, Claudia? ¿Comienzo yo? ¿Sí? ¿Te parece?
Por supuesto, por supuesto.
Ya, perfecto. Ya, yo quería comentar sobre La Palma, de nuevo. Un par de
cosas sobre La Palma. Sigue dando.
Sí, sigue ahí como en
un. Sigue dando lava, sigue dando tema.
Sí, y lo que yo quería comentar es que había cambiado un poco la erupción, porque resulta que los primeros días había sido como muy de emisión de lava, esencialmente, y habíamos visto imágenes de lava avanzando, ¿no es cierto?, hacia las casas, y por suerte no habían fallecido, ¿no es cierto?, ni personas con problemas, digamos, porque de salud, porque habían sido evacuados. En este caso, evolucionó esta erupción a ser un poquito más explosiva ahora, y entonces hay salida de ceniza más abundante en estos últimos días, y lo que ha provocado problemas de tráfico aéreo en esta isla, ¿no es cierto? Entonces cambió un poquito el cómo está haciendo erupción ese volcán. Así que...
No que la gente vaya al volcán en los aviones, pero porque los aviones están por ahí también pasan,
digamos. Lo que pasa es que, como es una isla, uno de los medios de transporte súper utilizados para conectarse, por ejemplo, con España, ¿no es cierto?, es el avión. Entonces, lamentablemente están con problemas por ese lado, porque cuando hay mucha emisión de cenizas en estos volcanes, es complicado el tráfico aéreo, mantenerlo en forma normal. Así que eso es un comentario. Otro comentario que podemos hacer sobre La Palma tiene que ver con alguna información que circula siempre por redes sociales, circula información de repente que no es muy fiable, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con esta gente que piensa que todo es como una especie de plan, ¿no es cierto? Y alguna creación de alguien para hacernos daño. Y hay gente que piensa que esto es fake, ¿no es cierto? Que esta erupción es como un fake news. Yo me llamó la atención una cosa que vi, en particular, en algunos comentarios, creo que fue en Twitter, donde había gente que decía que esta erupción era evidentemente falsa porque la lava no salía por el cráter, sino que salía por los flancos de un edificio volcánico, de un volcán. Y eso parece que a algunas personas, a nosotros les pareció muy extraño.
Personas que claramente no eran ni geólogos, ni geofísicos, ni volcanólogos.
No, pues, claro. Porque eso podría llamar la atención igual. O sea, es una observación que puede llamar la atención. Uno puede decir, ¿por qué sale lava por la ladera de un volcán y no por su cráter? Y la verdad es que en este caso no es que sea fake news, sino que es real. Este volcán está haciendo una erupción que es de tipo fisural. Eso quiere decir que tiene una serie de lugares por los que sale lava. Algo similar a lo que pasó en Islandia hace algunos meses atrás, también una erupción como de tipo fisural, donde uno ve que por el contexto tectónico en el que están estas cosas, la lava tiende a salir no por un único sitio, sino que por varios, en verdad. ¿Ya? Y en este caso, este volcán está construido como sobre una... Este volcán, sí, se construyó mediante erupciones sucesivas, pero es un lugar por el que sale lava por distintos sitios, en esta isla en particular. ¿Ya? Entonces no es que sea una cosa tan extraña. En este caso.
O sea, a mí, nosotros nosotros siempre hemos hecho en el programa el llamado a informarse por las fuentes oficiales científicas. O sea, si alguien está diciendo algo, vaya a mirarle el perfil, véalo si es o no es científico, vaya, chequee su información, no se quede con todo lo primero que lea. Ese es mi primer comentario. Y segundo, me encantaría conocer a alguien que tenga la capacidad de inventar lava que sale por la mitad de un cráter de que ya está haciendo erupción, porque además no es que le salga solo la lava por la mitad del edificio, sino por la
claro,
por bueno, la digamos, punta, ¿no? Es que en el volcán que ya está haciendo erupción, yo le pongo otro hoyito para, o sea, claro, no sé, claro. Si alguien es capaz de hacer eso, por favor, me lo presentan, porque tiene una tecnología que ni la NASA.
Sí, es verdad. Si no tenemos tecnología, no la conocemos, al menos, así que efectivamente...
¿Para manipular lava?
No, tampoco. Yo creo que es bueno el llamado para informarse, ¿eh? y a ver fuentes confiables de información siempre. Eso es bueno acá, en Chile, en La Palma, yo creo que en todos lados es bueno eso.
Claro, no solo usted dude, yo haga como yo. Yo dudo de todo, hasta que lo chequee. Ay, yo le pregunto aquí a los panelistas inestables. Y si tiene alguna duda, no sabe de algo, si es verdad, pregúntenos por redes sociales. No se preocupe, use nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro Instagram, y nosotros podemos acá enviarle la respuesta o por redes sociales o por acá mismo.
¿Sí, no, chiquilla? Sí, yo creo que también un buen ejercicio sería a lo mejor que los mismos auditores pudieran compartir ciertas noticias que les causa alguna inquietud. Llamar al cuestionamiento creo que es súper importante y es parte de la ciencia también, así que súper invitados a que puedan compartir ese tipo de noticias y además de hacernos preguntas directamente.
Obvio, pregunte, si no sabe, pregunte. Esa es la cuestión. Gracias, Daniel, por la noticia de La Palma, que ojalá no nos siga dando tema, pero así como vamos, parece que La Palma tiene papá. Vale, cuénteme.
Hoy esta semana quiero comentar una noticia que me parece extremadamente interesante. Y es que, esto salió la semana pasada, es que en Nuevo México encontraron huellas humanas en el Parque Nacional White Sands, Arena Blanca, y que fueron datadas y que ubican, o en el fondo replantean esta teoría del poblamiento americano, la más aceptada hasta el momento, y sitúan a la humanidad, a los hombres y mujeres, llegando a América 23.000 años antes del presente. Eso es 10.000 años antes de lo que se pensaba, que era esta teoría la más aceptada, ya que dice que los humanos cruzaron por el estrecho de Bering, ¿no es cierto?, desde Siberia hasta Alaska, y que eso habría pasado más o menos hace 13.000 años atrás. Entonces, esta nueva evidencia ya desestima esa teoría y dice que efectivamente habría llegado 23.000 años antes del presente, durante el último máximo glacial. Entonces es súper interesante porque hay una gran cantidad de huellas que quedaron registradas y que corresponden principalmente a adolescentes y niños, ¿ya? Y comentan los investigadores que trabajaron en este proyecto que es como una foto del momento. Se pueden ver distintas pisadas, alguien que caminaba en línea recta, unos niños jugando por ahí, una mamá, bueno, o alguien que pisada, ¿no es cierto?, y de repente deja, que lleva en brazo a un niño, lo deja en el suelo y se empiezan a ver estas pisadas del niño caminando al lado. Entonces, es realmente una foto de ese momento hace 23.000 años atrás.
Y... Perdona, ¿cómo pueden las huellas quedar marcadas como en la piedra o en la tierra? ¿Cómo? Y nadie las encontró hasta ahora. Perdona, pero es mi teoría de dudar.
Sí, no, está bien. Mira, el ambiente en el que quedaron registradas estas huellas corresponde a las orillas de un lago. Un lago poco somero, tipo un humedal. Entonces, el sedimento que está alrededor del lago es un sedimento fino, que tiene agua y por lo tanto es plástico. ¿Ya? Es como una arcilla. ¿Ya? Entonces, eso permite que queden registrados estos moldes de huella. ¿Ya? Y posteriormente viene otro sedimento, se deposita encima y lo tapa. Entonces, así quedan registrados los moldes de la huella. Y lo interesante además es que estas huellas las encontraron asociadas a unas semillas. ¿Ya? Hay semillas por debajo del estrato, la capa donde están estas huellas, y por encima. Y gracias a eso pudieron datar, ¿no es cierto?, dataron estas semillas por radiocarbono y encontraron que ese estrato se depositó en algún momento entre 21.000 y 23.000 años atrás. Entonces está súper bien acotado el periodo temporal.
Ok, entonces entendamos que no es que había una huella en la superficie, es que en excavaciones fueron encontrando varios como líneas de capas de tierra, y en una de las capas de tierra encontraron la huella.
Claro. Perfecto. Sí, no necesariamente tienen que quedar expuestas a la superficie, ¿ya? Porque lo que pasa que, por ejemplo, 23.000 años de procesos exógenos, ¿no es cierto?, de lluvia, de radiación solar, pueden terminar por erosionar este registro. Entonces, es importante que quede cubierto por otro estrato para que se preserve, ¿ya? A veces uno lo puede ver en superficie, ¿ya? Pero tienen mayor potencial de preservación cuando quedan cubiertos por algún otro depósito.
Ahora me quedo mucho más claro, porque me sorprendía como justo ahora encontraron, me iban pasando por ahí y habían unas huellas de 25.000 años. Ahora entendí, no es que estaban las huellas ahí, sino que no es excavación. ¿Ve? Por eso, cuando usted no entienda, pregúntele aquí a los panelistas. Vale, le interrumpí. ¿Algo más, perdón?
No, nada más. No, eso, que, bueno, repetir nomás que es súper interesante, porque todo lo que pensábamos, o lo que estaba más aceptado por la comunidad científica con respecto al poblamiento de América, dio un vuelco súper importante, y ya no fue 13.000 años atrás, sino que fue 23.000 años atrás, y quizás antes, pues estas son las primeras evidencias que se encuentran. Entonces, como que hay que repensar nuevamente todo el poblamiento.
Perfecto.
Ah, espérate, ¿puedo agregar
algo? Agregue algo rápidamente, sí.
Sí. Que el... Sí, se han hecho análisis de ADN, ¿ya? Y que demuestran que efectivamente todos los americanos tenemos cierto ADN que viene desde Asia, ¿ya? Entonces, se supone, piensan que hubo como una especie de desconexión entre esta gente que vivió hace 23.000 años atrás y los que descendemos de los que vivieron hace 13.000 años atrás, ¿ya? Ahí pasó algo entre medio, entonces algunos postulan que probablemente esos humanos de hace 23.000 años atrás se extinguieron en algún momento. Ya todavía no está claro, pero hubo ahí un corte, un salto a los nuestros, o las personas de quienes descendemos nosotros.
Por ahí estaremos atentos a qué es lo que sucede en este camino de la evolución. Gracias, Pale. Maca.
Claudia, también tengo una noticia que contar. Son dos noticias positivas en una. Me gustaría como primero comenzar a mencionar que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud se actualizó de alguna forma los indicadores de la calidad del aire, y que esto está directamente relacionado con también la información científica que se va compartiendo respecto a los índices de contaminación. Y esta actualización, después de 16 años, me siento todo el tiempo que ha pasado, eso también endureció ciertos indicadores en que algunas ciudades y también países han tenido que como justificar de alguna forma sus altos índices. Y lo positivo de esto, bueno, por una parte la actualización, y por otra es que Osorno era, enfocándonos ya más en el territorio chileno, era una de las regiones más contaminadas, ciudades más contaminadas dentro del país, estaba como en segundo lugar. Y ahora, gracias también a la implementación de planes de descontaminación que promueve el Ministerio del Medio Ambiente, pasó del segundo lugar como una ciudad más contaminada al número 11. Entonces eso también habla de que hay ciertas medidas que se van tomando y que tienen relación con la vinculación entre tomadores de decisiones, la ciudadanía y también científicos, y además el área de la salud, cómo estas conversaciones finalmente llegan a buen puerto, como se dice. Hay un resultado que es positivo, donde se está considerando, por ejemplo, dentro de los planes de descontaminación, se considera el uso y mejoramiento de la calidad de la leña, que es una de las fuentes de uso como de energía principal, que sabemos que es bastante masivo en las ciudades que justamente están más hacia el sur. También, por ejemplo, el uso y mejoramiento de artefactos, la educación y difusión ambiental, que también ha sido súper importante, porque gran parte también de la detección o uso también de tecnología para que las personas puedan medir han sido promovidas por la ciudadanía para que puedan obtener más datos. Entonces eso también ha ayudado a mejorar los índices y calidad y encender las alarmas cuando hay mayor contaminación atmosférica, sobre todo en los meses de invierno, donde sabemos que el uso de leña es mucho más excesivo que en otros meses del año. Entonces, como comentarle esas dos noticias de que ha habido un avance en cuanto a los planes de descontaminación, resultados positivos, por ejemplo, en la ciudad de Osorno, y esto mismo se está llevando a cabo como un buen ejemplo también en la ciudad, por ejemplo, de Puerto Montt. Y también haciendo énfasis en que la ciudad, por ejemplo, de Temuco es una de las más contaminadas de nuestro país, y la idea es que se puedan también sumar a estos planes de descontaminación atmosférica, y que es sumamente importante porque eso está vinculado con los impactos, por ejemplo, en la salud de las personas, también en el deterioro del medio ambiente, y que obviamente esto repercute en la calidad de vida de todos y todas.
Absolutamente, ojalá que puedan hacer esas reconversiones, porque es importante también para la salud, como dices todo, porque aunque a todos nos gusta la cocina leña, el pan amasado, claro, la cocina leña y todas esas cosas, es importante que la gente en el sur también se mantenga calefaccionada sin que su salud se vea afectada por eso. Ojalá que eso resulte. Felicitaciones para Osorno. Y con esto, chiquillos, tenemos que terminar nuestro bloque porque tenemos más noticias que revisar y tenemos que ir a un tema musical. Maca, por favor, rápidamente, cuéntenos.
Sí, Claudia, tengo una recomendación. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Con los auspiciadores del SEGA vamos a escuchar a los tremendos Red Hot Chili Peppers con The Power of Equality. Y volvemos acá en Rockadicto, su programa de ciencia de la vida.
American equality has always been sour, and
en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el Cerro de la Universidad de Chile. Hoy día en nuestro bloque de noticias queremos hablar del modelamiento de tsunamis en algunas lagunas sísmicas. Sí, lagunas. No, no es mare, no es Marte, no estamos hoy día centralizando los sismos específicamente. Y para eso viene a conversar con nosotros Miguel Medina, él es investigador del programa de riesgo sísmico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted ha estado bien, me imagino?
Todo bien, por acá, muchas gracias. Primero, empecemos con el principio. ¿Por qué lagunas?
Ah, ya. Bueno, es un término que se ocupa como laguna, gap, un vacío en el fondo, como falta como sismicidad, o de lo que se espera, digo. ¿Sí? ¿Se entiende?
No entendí, no. ¿No son las lagunas entonces del que parecen lagos que son agua
no,
en el...?
Ya.
Lo que pasa es que su título me confunde. Expliquémosle a la gente ahí que está en su casa escuchándonos por Radio Universidad Chile.
Ya, lo que pasa es que cuando uno mira la sismicidad histórica de una zona, por ejemplo Chile, ¿cierto? Imagínese que como que tiene harto sismo, por ejemplo ocurrió un sismo en esta zona acá, después ocurrió otro acá. Y son así como varias como áreas de ruptura. Y de repente cuando uno empieza a mirar, hay zonas donde no hay nada. Hay como un vacío. Y eso es lo que uno le llama una laguna. Y es como una zona donde se cree como que falta sismicidad. Como que hay una ausencia de la sismicidad.
Ahora entendí. No tenía nada que ver con el mar. Ya, ahora que nos enchufamos. Cuando digo enchufamos, yo en todas mis personalidades. Porque seguro que Daniel ya sabía. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Qué es lo que ustedes están midiendo? ¿Y qué es lo que quieren lograr con esa información?
Ya. El objetivo de este estudio fue hacer un estudio a nivel regional, digamos en Sudamérica, de tsunamis, y lo que hicimos fue ver como fuentes sísmicas realistas, como para los peores escenarios que pudimos ver en cada zona, y hacer algo así como una primera aproximación a lo que vendría a ser como posible tsunami en un futuro cercano. Ya. Ese era como el objetivo a grandes rasgos.
Miguel, ¿y por qué se eligen zonas en particular donde hay lagunas sísmicas? ¿Por qué lo enfocan ahí?
Bueno, porque la zona de lagunas sísmicas es donde uno esperaría en un futuro, digamos en una primera aproximación, como donde podría venir un terremoto grande. Los terremotos grandes en Chile y en Sudamérica son los que generarían entonces, o podrían potencialmente generar zonas.
¿Cuáles son esas zonas? Así como hablando de localidades, por ejemplo, cercanía de localidades acá en Chile.
Ya, claro. En Chile en particular, por ejemplo, estaría el Chile central, digamos todo lo que está ahí como cerca de Valparaíso, el norte chico, por ejemplo, cerca de Coquimbo, y más norte grande, ya como por Iquique. Esas son como las zonas que se identifican como de gap o donde no ha habido un gran terremoto, digamos, en el último tiempo.
Claro, porque ahí en el fondo la zona centro-sur ya está como cubierta con el del 2010 de alguna forma, ¿no?
Claro, ya. Entonces, sí, pues, y más abajo tienes el de Valdivia.
Uh-huh. Okay.
Hola Miguel, yo tengo una pregunta con respecto a este estudio. Entonces, ¿cuáles tú destacarías como los principales hallazgos o las primeras conclusiones? ¿Qué sería lo más importante que han encontrado?
Ya, lo que yo diría que fue lo que llamó más la atención, o una de las principales cosas que vimos, fue que para algunos casos muy extremos superamos esta cota de los 30 metros de inundación vertical en la costa, que es como lo que se ocupa no solo en Chile, sino que a nivel mundial como estándar de evacuación, ¿ya? Y eso diría como que es el hallazgo como más principal o el que causó más revuelo. Por ejemplo, vimos eso para Valparaíso o para Iquique. Y no sé, eso yo diría que es como lo que llamó más la atención.
Oye, ¿y eso significaría que entonces estos mapas de riesgo tendrían como que replantearse? ¿O qué implicancias prácticas tiene esto?
Eso mismo quería saber.
Sí, eso es como lo que todo el mundo quiere saber realmente. Y es que tan derechamente uno no puede decir como basado solo en nuestro trabajo que hay como que, por ejemplo, reformular los mapas. ¿Por qué? Porque nosotros, como les comentaba, este fue como una primera aproximación, entonces hicimos un estudio como bien a grosso modo, con lo que se llama la patimetría, que es como la forma como de la Tierra, bien gruesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general, para toda Sudamérica o todo Chile en particular, no hay patimetría de alta resolución o como tan finito, para todos, por ejemplo, los puertos o las zonas, las localidades cercanas a la costa. Entonces, lo que nosotros pensamos más de este estudio es como, miren, hay zonas donde a grosso modo se ve que podrían haber tsunamis grandes, entonces de repente esto sería como importante focalizar como recursos acá y estudiar la zona, obtener patimetría y ver como si es que la carta de inundación, por ejemplo, hay que revisarla o no.
Y ahí ponte tú, ¿cuál sería? Yo estoy súper intrigada, como, ¿qué pasa después con esto? Explícanos un poco, ¿esto se va a hacer una carta, se va a hacer una propuesta, va a quedar ahí el estudio de disposición? Un poco también pensemos en cuáles son los próximos pasos. ¿Qué habrán? ¿O quién debiera tomarlos? Sí.
Yo creo que lo que tienes que tomar realmente son como las autoridades locales, ¿cierto? Sobre todo ahora con la reestructuración de la ONEMI, no recuerdo las nuevas siglas que tiene, pero cierto, son las autoridades locales las que tienen como que ver, por ejemplo, si es que desean o no seguir estudiando este tema. Y nosotros hemos tenido como cercanía, se han acercado varias como autoridades locales, por ejemplo, ya sean alcaldes de la zona norte del país o alguna otra autoridad de zonas portuarias, que han tenido como harto interés en seguir como evaluando esto, ver qué se puede hacer, porque es información como que a ellos les sirve harto.
Y ahí ustedes ayer hicieron un seminario en la Facultad de Ciencia Física y Matemática. ¿Por qué crees tú que es importante divulgar a la porque en el fondo ustedes van a imaginar un informe de la autoridad, que sí, pero también a la población? ¿Por qué es importante que nosotros como ciudadanos, digamos, ciudadanas, que no tomamos mayores decisiones, también estemos informados de este tipo de estudios?
Bueno, yo creo que no solo como de este estudio, sino que en general todos los estudios de geociencia, al final es importante como bajarlo a la gente, porque te permite tener como la información y tomar decisiones informadas, ¿cierto? Entonces, no es como la idea decir así como, no sé, va a venir un gran tsunami, pero sí que la gente tenga el conocimiento de que hay tsunamis en Chile. No es algo como extraño, si bien hubo una época muy grande donde no hubo grandes tsunamis. Yo creo que estamos todos como con esa idea en la cabeza de que existe después de, por ejemplo, del 27F. Entonces, yo creo que es importante como que la gente conozca este tipo de situación o estudio, porque le sirve.
Y ahí, particular y personalmente, yo estoy, perdón, chido, avísenme si quieren hacer una pregunta, que estoy monopolizando aquí a Miguel. Personalmente, a mí me encanta esta cosa, ¿por qué tú un día te levantaste y dijiste voy a estudiar donde, porque por ejemplo uno piensa, uno estudia donde hay tsunamis, ¿por qué voy a estudiar donde no ha habido tsunami? ¿Qué pasa por la cabeza de un científico que dice voy a ver donde no hay?
Lo que pasa es que puede parecer que estamos estudiando zonas donde no hay tsunami, pero lo que pasa es que sí han habido tsunami, pero muy en el pasado. Por ejemplo, en el Norte Grande sí han habido tsunami, pero por ejemplo para el año 1800. En Chile Central hubo un gran terremoto por ahí por el año 1730. Entonces, los tsunamis no es como que sea algo nuevo, sino que algo que siempre ha estado ahí, pero hay zonas donde uno piensa como, aquí no, nunca ha habido un tsunami, no va a pasar nada, pero yo creo que eso es como una suposición un poco peligrosa.
Sí, pues súper peligrosa, así que nunca en este país, algo que hemos aprendido, por lo menos yo en Rocadito, y espero que la gente en su casa, en el auto, donde sea que nos escuche también, es que en este país todo puede pasar y uno tiene que estar atento y preparado, ojalá, para todo. Miguel, muchas gracias por venir a explicarnos más sobre los tsunamis en las lagunas, que no son de agua, sino que son de ausencia. Y vamos a ir a la publicidad de la Radio Universidad de Chile, pero antes Daniel tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia, los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escriba a ng@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso, amigos del NGA, vamos a la pausa y volvemos acá en Rocadictos, su programa de ciencia. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos en el Departamento de Geología, Geofísica y el Cerrado de la Universidad de Chile. Usted nos está escuchando por Radio Universidad de Chile 102.5 FM en Santiago y en regiones, por otro dial, y en su señor online, pero puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿cierto, Daniel? El mundo es un pañuelo, chiquillos. Hoy día, el tema que nos convoca es, ¿te acuerdas que Daniel dijo, ay, tú tienes una noticia súper entretenida, deberíamos hacer un programa? Ok, hacemos el programa de cómo se usa la fibra óptica óptica, perdón, en la detente... ¿Cómo se usa la fibra óptica en la detección de sismos? Ahí sí. Y para eso está con nosotros Diane Rivet. Ella es licenciada y máster en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Nice Sofía Antipolis y doctora en Geofísica en la Universidad de Grenoble. Entre sus temas de interés incluyen la detección acústica distribuida y ruido sísmico y estructuras corticales. Actualmente se desempeña como investigadora en la Universidad de Côte d'Azur, que es de la Costa Azul, y el Laboratorio Geoazúcar de Francia. ¿Cómo estás, Jean?
Muy bien, gracias por invitarme.
No, pero faltaba más. Gracias a usted por venir a explicarnos cómo es que una fibra óptica en el fondo del mar puede detectar sismos. Ya, Daniel, algo nos explicó sobre tal. Pero primero, cuéntanos un poco cómo te sumas tú a este proyecto. ¿Qué es lo más importante o lo que a ti personalmente más te gusta? A mí me encanta esa pregunta. ¿A ti personalmente qué es lo que más te gusta de todo esto?
Pues soy sismóloga. A mí me gustan los terremotos. Y aquí en Francia tenemos la suerte de no tener grandes terremotos como en Chile. Y hemos desarrollado a lo largo de los algunos años una tecnología innovadora que utiliza fibra óptica como sensores sísmicos que podemos utilizar en el fondo del mar. Y así podemos detectar, medir las señales, las ondas sísmicas que... emitidas por los temblores con una sensibilidad y con mucho más detalles que antes podemos hacerlo porque no tenemos sensores en el bajo del mar. Eso es muy difícil de tener sismómetros en el fondo del mar. Y así es una tecnología que quiso desarrollar en Chile porque hay una red sísmica de fibra óptica, bueno, de fibra óptica que podemos ser una fibra óptica para el uso de sismología, que es muy grande, y también tenemos terremotos muy grandes. Así es como nací la idea del proyecto.
Y ahí, en el fondo, lo que aquí funciona es la detección acústica distribuida.
Uh-huh. So, ¿qué es? Sí, es un método que usa las fibras ópticas. Hay que saber que en los cables de telecomunicaciones o para internet o para la telecomunicación se usa cables que hay fibra óptica adentro. Y lo que hacemos es mandar la luz a través de la fibra óptica y hay dentro de la fibra óptica defectos que actúan como reflectores y parte de la luz se reflecta y se devuelve hacia el interrogador, el instrumento que usamos, y midiendo las perturbaciones de las señales luminosas podemos medir la deformación producida para las ondas sísmicas. Hacia cada punto de la fibra óptica es como si tenemos un sensor sísmico, porque la luz y los defectos de la fibra permite medir la deformación producida por las ondas sísmicas. Eso es la idea principal del método.
Diane, yo te iba a preguntar, ¿desde cuándo más bien funciona este sistema, digamos, a nivel mundial? Uh-huh. ¿Y cómo ha funcionado, cómo ha resultado en otras partes del mundo la aplicación de esta técnica?
Sí. Bueno, la técnica existe desde hace más de 10 años, se ha utilizado mucho por la industria del petrolera, y hace fuimos uno de los primeros grupos en el mundo a usar la técnica en cable submarino, y eso fue en el 2018 que empezamos a hacer eso, con la primera detección de onda sísmica de un pequeño temblor del sur de Francia a más de 100 kilómetros de la fibra que se sitúa a lo largo de la costa francesa en el sur de Francia.
Hola, Diane. Me gustaría saber cómo es la implementación del uso de esta fibra óptica. Tú mencionaste un cable y además también mencionaste la sismología marina. Entonces, ¿cómo hacen la parte técnica de poder implementar este uso de tecnología?
Sí, bueno, El instrumento que usamos es como una grande computadora, hay un láser adentro, un interferómetro que permite medir las propiedades de las señales ópticas y una computadora que permite reconstruir la deformación desde la luz de las señales ópticas y también algo para poner los datos. Sí, es como una grande computadora y se conecta a una extremidad de la fibra óptica, del cable, que se sitúa on land, en la tierra, no abajo del océano, y eso está bien porque lo que nos interesa medir es bajo del océano, pero el instrumento está en la tierra y es mucho más fácil de usarlo, es menos costoso. Es ideal. Así es la parte técnica, que es simple, vamos a decir.
Diane, y este es un cable con una longitud muy larga. ¿Cómo lo hacen para introducirlo? ¿Cómo es muy costoso este trabajo para realizarlo en el océano, por ejemplo?
Sí, es por eso que para los académicos como nosotros es muy difícil de instalar cables dedicados a la ciencia, vamos a decir. Porque costan millones de dólares únicamente usar el barco que se usa para poner el cable en el fondo del océano. Así, la mejor estrategia y es la que estamos haciendo con este proyecto POS, con la compañía GTD, es pedir el acceso a la colaboración de la compañía que está propietaria de la infraestructura y que sirve a internet, telecomunicación y todo eso. Así, no somos dueños del cable, pero colaboramos con empresas para poder hacer ciencias, sismologías con la red de Telecom Mundial.
Y ahí, aclarando, ¿usted en el fondo usa la misma o en la red de telecom de GTE le ponen otro cablecito o en el fondo exactamente qué es lo que hacen con los cables? ¿Hay un cable extra o los mismos que van?
Sí, sí, es exactamente eso. Dentro de un cable de telecomunicación hay algunas fibras ópticas. Varias sirven para la telecomunicación, pero a veces hay una fibra que está libre de acceso, pero que no sirve a transmitir datos o información, y se llama cable dark fiber, cable negro, y se puede oscura y se puede usar eso, y vamos a usar ese tipo de fibra que no se está usando ahora para la transmisión de datos.
Y ahí, antes de salir, ¿hay datos? ¿Ya lo pusieron? ¿Ya funciona?
No, todavía no. Voy a ir a Chile el 21 de octubre y vamos a hacer un experimento de un mes durante todo el mes de noviembre con la colaboración del Centro Sismológico Nacional, de la compañía GTD, de ONEMI, y vamos a hacer ese primer experimento piloto en la infraestructura, y es el objetivo de ver qué podemos, qué sensibilidad tenemos para detectar terremotos de baja amplitud, de señales muy débiles que no pudimos escuchar desde la costa, y a ver también cuánto tiempo podemos ahorrar en la detección de señales de temblores que se sitúan bajo del océano, a ver cuánto tiempo podemos ahorrar en la detección en comparación con los sismómetros que están en el continente. Esas son las dos metas de este corto experimento de mes. Es la primera etapa de un proyecto mucho más largo que va a durar al menos 5 años, probablemente más, para desarrollar el observatorio final.
Sí, yo quiero saber, chiquillos, queremos todos saber que vayan, venga después de ese primer mes a conversar con nosotros y nos cuente lo que pueda contarnos de los primeros resultados.
Sí.
Buena idea. Sería bueno eso, que nos comentara, bueno, detalles y, no sé, pues los primeros resultados y cómo fue también trabajar. Uh-huh.
Hablemos a finales de noviembre, entonces.
Sí, podemos hacerlo en diciembre.
Perfecto. Vamos a ir al segundo tema musical de la tarde, pero antes Vale tiene algo que decirnos.
El Núcleo Milenio Paleoclima sabe que conocer la secuencia de eventos y procesos durante las principales transiciones climáticas en la Patagonia mejorará nuestra comprensión de la dinámica del clima en un sector del hemisferio sur en parte poco estudiado. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @paleoclima.
Bueno, amigos de auspiciadores de Paleoclima, vamos a escuchar a Coldplay, Shallow in the Sea, y volvemos acá en Rocaditos.
You cut me down a tree and brought it back to me, and that's what made me see where I was going wrong. You put me on a shelf and kept me for yourself. I can only blame myself. You can only blame me. And I could write a song 100 miles long. Well, that's where I belong, and you belong with me. And I could write it down or spread swallowed in the sea. You put me on a line and hung me out to dry. And darling, that's when I decide to go see. You cut me down to size.
Ciencias de la Tierra, hablando de cómo se usa la fibra óptica, esa misma que usted se conecta a internet, para detectar sismos en el fondo del mar. No sé usted, pero cada vez que yo digo fondo del mar, viene el cangrejo de Ariel y me encanta la canción. Ha sido más dispersa. Estamos con Diane hablando sobre fibra óptica. Diane, ustedes en el laboratorio GeoAzur ya implementaron esta técnica en una parte en Toulon, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido? ¿Qué resultados tienen? ¿Hay algún resultado que te ha llamado la atención? Cuéntanos un poco cómo ha sido este primer approach.
Sí, bueno, ese fue el primer experimento que hicimos hace 4 años ya. Y hemos hecho también otros experimentos en otros cables, así que tenemos un poco de experiencia en ese tipo de cable de tipo telecomunicación. La cosa, además de los señales sísmicas, de los terremotos que podemos medir con una precisión muy alta, una sensibilidad muy alta, hay muchos otros señales que podemos detectar, como la interacción del océano con la corteza. Podemos ver las ondas de gravedad, que son las olas que llegan a la costa, cómo nace el ruido sísmico. También podemos medir señales como avalanchas submarinas, todo, mucho más tipos de señales que no podemos tener o ver con sismómetros en la Tierra. Así que es un campo de exploración muy grande, y como me gusta también ver otros señales, descubrir otras cosas, me gusta mucho, porque cada vez que medimos otra fibra, vemos otras cosas que están muy, muy interesantes desde el punto de vista de un científico.
Y antes de la canción nos comentabas de este terreno que piensas hacer entre noviembre, ¿no es cierto? Uh-huh. Durante noviembre, que es en el marco del proyecto de observación submarina de terremotos, ¿cierto? Donde sí. Piensan utilizar esta técnica de la detección acústica distribuida con la fibra óptica submarina.
Sí.
¿Cómo piensan trabajar con ambas tecnologías para poder detectar los sismos?
Bueno, vamos a conectar un instrumento en la fibra que se sitúa cerca de Valparaíso, en Concón, y vamos a medir durante un mes con el cable GTD y con la tecnología DAS todos los movimientos del fondo del océano, del fondo de la Tierra en el bajo del océano, en una distancia de 150 kilómetros, y cada 10 metros, así que vamos a tener como miles de sensores distribuidos en el fondo del mar, y con esa medición durante un mes esperamos detectar sismos de tamaño pequeño y lejos de la costa que no pudimos observar antes, y también más cerca de la interfase de las placas, del contacto de la placa, para mejor entender cómo se inicia la ruptura sísmica en la subducción.
Y en ese sentido, esto está ligado a la implementación de un sistema de alerta temprana, ¿verdad?
Sí, eso también es una, como vamos a decir, una consecuencia de ese sistema, es que como tenemos sensores muy cerca, más cercanos de los epicentros, de los temblores mayores, así podemos detectar las ondas sísmicas mucho más antes que los sismómetros que se sitúan en la costa. Así podemos ganar 10 segundos, 15 segundos, y ese tiempo, esos segundos son muy importantes para la alerta temprana, así que la gente puede protegerse, protegerse, y eso es sí, una meta del proyecto, es desarrollar ese nuevo tipo de alerta.
Diane, me llama la atención que ahora van a venir a la quinta región, a Chile, Me gustaría saber quiénes conforman el equipo de profesionales dentro del grupo, como el laboratorio. ¿Van a trabajar con alguna institución? Además de sismólogos, no sé, a lo mejor consideran oceanógrafos. ¿Quiénes forman parte de ese equipo?
Por ese primer proyecto íbamos a decir para al menos para sí, ese año y el año que viene. Tenemos un grupo de científicos, de sismólogos con el Centro Sismológico Nacional y la compañía GTD, que nos apoya mucho en ese experimento. Hay también ONEMI y SHOA, que nos apoya también para ese proyecto. Por el momento no tenemos la implicación de otros científicos, de oceanógrafos. Tenemos relaciones en Francia, en otros proyectos, en otros cables para sí, otras prioridades científicas, vamos a decir, donde hay menos temblores también, pero ese proyecto tiene un enfoque fuerte en la sismología. Sismología y tsunami, voy a decir.
Bueno, Diane, esto ha sido súper entretenido. Me parece que esta cosa de que la técnica de las telecomunicaciones y los cables, perdón, puedan medir los terremotos en el fondo del mar, me parece súper entretenido. Daniel, aquí quiero hacerte una pregunta antes de absolutamente fuera el libreto y rápidamente. Todo este tipo de colaboraciones hacen posible cosas que, como dice Daniel, sería imposible costear para los geofísicos.
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que en este sentido este proyecto es súper interesante porque además de traer tecnología, en este caso de Francia, ¿no es cierto?, a través de Diane, que va a venir aquí, ¿no es cierto?, a hacer una experiencia con la gente del Centro Sismológico, además hay un nexo súper directo con una empresa, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones, uh-huh. Y yo creo que sí. Es algo que habría que tratar de fomentar, no solo en este ámbito de la ciencia, ¿no es cierto?, sino que en muchos otros, ¿no es cierto?, que uh-huh. haya cooperación internacional y además con empresas. Uh-huh.
Sí, eso es un punto fuerte del proyecto y funciona bien, vamos a decir, por el momento, las comunicaciones entre la compañía, todos los miembros del proyecto está súper eficiente, a pesar que estamos bueno, en países distintos y todo eso, pero sí, funciona muy bien.
Muchas gracias, Daniel, por venir a contarnos eso, y te esperamos a finales de noviembre, principios de diciembre, para que nos cuentes todas las cuchas de lo que sucedió cuando estaba aquí en la quinta región.
Me parece muy bien.
Antes de terminar, chiquillos, las recomendaciones. Yo voy a partir rápidamente con les robo el micrófono para contarles que la Sociedad Geológica de Chile está ya pronta a empezar el simposio Actualización de la Geología de Chile entre el 18 al 29 de octubre. Las inscripciones aún están abiertas, toda la información en el link que los vamos a dejar en las redes sociales. Ahora, Daniel.
Ya, sí, mira, el Centro Sismológico Nacional acaba de lanzar un video en el que se explica la diferencia entre intensidades y magnitudes de sismo. Eso siempre provoca confusión, ¿no es cierto? Entonces hay un video explicativo breve en la página del Centro Sismológico, lo vamos a poner en nuestras redes sociales.
Y me salté la entrevista, Daniel, me corto pésimo.
Por favor, preguntémosle.
Dayan, por favor, tu recomendación.
Sí, la recomendación que tengo es para los que quieren practicar el francés, porque es... No está traducido todavía, pero es una serie de cómics que se llama en francés Tu mourras moins bête, que podemos traducir por Morirás menos estúpidos, de Mario Montaigne. Y es de una serie de cómics de vulgarización científica, muy divertidos, pero también muy interesante. Y pues les recomiendo. Voy a poner el link, le voy a dar el link, pero está muy, muy, muy interesante y muy divertido.
Ella nos va a dar el link y nosotros se lo compartiremos en redes sociales. Gracias, Diane. Maca.
Sí, les quiero recomendar un documental que se llama Maricunga, ecosistemas amenazado por la minería del litio. Es un trabajo en conjunto del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y periódico Resumen, y forma parte de la campaña titulada Voces en Defensa de Maricunga. Nosotros les vamos a compartir en nuestras redes sociales el enlace para que se puedan inscribir.
Y con eso ha sido todo por hoy y le agradecemos a Dayan que nos venga a contar. Y la próxima semana los dejamos invitadísimos porque puede que el sol haya salido, pero hay un observatorio de nieve. ¿Cómo se observa la nieve? ¿Para qué? Y todas esas cosas las vamos a aprender la próxima semana. Gracias, Dayan. Gracias a mis panelistas inestables por el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana, que será octubre. octubre.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.